no se trata de leer toda la comunicación, sino de destacar aquellas cosas que se consideran fundamentales. Yo sé que esto es muy difícil, que esto acarrea el que los que tienen que exponer estén desde el principio presionados. Ayer lo estuvimos, yo lo viví en mi propia carne y además mal, lo viví mal, por lo tanto sé que los demás también van a sufrir esa presión. Pero en fin, intentaremos hacerlo lo más flexible y lo mejor posible. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con la comunicación. Si ustedes se han fijado, el coloquio está organizado no temáticamente, sino cronológicamente, porque temáticamente esta mesa hubiese sido un disparate intentar agrupar, dada la diversidad de temas que hay, intentar agruparlos temáticamente. Y entonces están agrupados por orden cronológico, por eso le damos además la preferencia al profesor Kizi para que empiece. La jornada de hoy vamos a tener dos comunicaciones, una del siglo XVIII y otra de transición del XVIII al XIX, y ya entramos en el mundo contemporáneo. Es decir, que por lo menos, entendiendo por el mundo contemporáneo, con todas las diferencias que haya, que las hay enormes entre el XIX y el XX, entendiendo por el mundo contemporáneo el XIX y el XX. Por lo tanto, si tenemos alguna pauta, lo digo porque vamos a hacer un debate al final de todas las intervenciones, la pauta pues es precisamente Canarias, América, y que estamos en el siglo XIX y en el siglo XX, y por lo tanto se supone que hay toda una serie de problemas comunes que podemos entender. Y sin más, le damos la palabra al profesor Kizi. Muchas gracias.
Buenos días. Primero, yo quisiera dar las gracias a Paco Morales por haberme invitado a presentar una ponencia aquí en Canarias. Estoy encantado de venir de Texas a un sitio tan elegante como está esta isla. Magnífica, un cambio magnífico. Yo seleccioné el tema de las Canarias y el Reglamento de Comercio Libre de 65 por dos razones. El uno, porque estamos en las Canarias y me parece que sería, bueno, normal dar una ponencia sobre eso. Y por otro lado, estoy al punto de terminar con doña Enriqueta Vila de Sevilla, un largo estudio sobre la política del consulado andaluz en su relación con la corona. Entonces me interesa siempre unas preguntas en el, yo hago el siglo XVIII, y esas preguntas son, la pregunta mayor, ¿por qué llegó tan tarde comercio libre? Es que no llega hasta 78 y aún hasta 88, y tan tarde que no hubo una prueba buena de si la idea iba a funcionar bien o no. A pesar del debate que hemos tenido sobre los resultados del comercio libre, en un sentido nunca tuvo una prueba buena para realizarse. Entonces la pregunta es, ¿por qué llegó tan tarde? Bueno, eso tiene poco que ver con Canarias, pero en el sentido general sabemos de lo ya publicado que por parte fue por las limitaciones diplomáticas del Tratado de Utrecht, también la función del consulado como banquero de la corona con sus préstamos, y sabemos también que de intereses creados, que toca de la ponencia de hoy. Y si sabemos que todo eso pasó, llegamos al punto con Carlos III en que este rey no pide préstamos del consulado para costear sus guerras, sino va a la solución de vales reales y últimamente del Banco de San Carlos para hacer funcionar este sistema de finanzas de déficit. Entonces está dispuesto este rey, claro, de romper con el sistema antiguo y esas limitaciones, pero aún dentro del reinado de Carlos III tenemos que pensar en la misma pregunta, ¿por qué llegó tan tarde comercio libre? El gran reglamento no hasta 78, y sabemos que Esquilache y su equipo había planeado con mucha anticipación abrir el imperio a un comercio libre. Ya estaban hablando de eso aún antes de la guerra con Inglaterra, pero claramente 63, 64, 65. ¿Qué había pasado? Bueno, mi idea es que con el motín de Esquilache vemos un cambio increíblemente profundo en la política del reinado de Carlos III. Antes, una examinación del reglamento nuevo para correos, que vino de enseguida la primera reforma de Carlos III hasta que fue el Real Decreto firmado por él personalmente. Eso vino con una consulta de solamente días con el Consejo de Indias y sin la participación del consulado que había manejado todos los años este sistema, el antiguo sistema de correos. Y cuando llegó el reglamento de comercio libre para las islas caribeñas, sobre todo Cuba, eso vino también sin consulta con el consulado. Es decir, que es una política nueva que parte de la manera de funcionar en el régimen antiguo. Siempre era impensable que un reglamento de tanta importancia pudiera haber pasado sin una consulta del Consejo o sin la participación, al menos un parecer del consulado de Cádiz. Pero no fue así. Su apoderado, Manuel Lararte, tuvo acceso a Julián de Arriaga, pero esas reformas manejaban por una junta de ministros en que Grimaldi italiano, Esquilache italiano, los dos forasteros sin raíces en el suelo español ni intereses creados, pudieron imponerse sobre el Julián de Arriaga, que claro que tuvo muchas conexiones con Cádiz. Ahí estuvo años como presidente de la casa. Entonces, todo eso pasó, el reglamento de comercio libre de 65, sin la consulta de intereses creados. ¿Y qué fue el resultado? Bueno, no tenemos ninguna prueba directa, pero divorciar los motines de Esquilache del reglamento de 65 sería un gran error. A lo menos, si yo no sé si tuvo un papel o no el consulado, el duque de Alba, portavoz de intereses andaluces o no. Pero lo que sí es claro es que el consulado, ya cuando el humo llenaba el cielo de Madrid, estuvo ya pidiendo la reversión del reglamento de 65, la abolición de aquel reglamento, y estuvo ya de nuevo poniendo su poder para prevenir cualquier otra innovación. Entonces estamos en una realidad que desde 65 hasta 78, o a lo menos 76, un intermedio de 11 o 13 años, no hay reformas grandes, aunque todo eso fue prevenido en 63-64. ¿Qué pasó? Bueno, es que de nuevo el consulado pudo imponer su voluntad en la política de comercial por medio de Julián de Arriaga. Entonces, por fin llegamos al Real Decreto para las Islas Canarias. ¿Cómo fue posible que Canarias, en 72, en ese espacio muerto, pudo ganar acceso al sistema de comercio libre del Caribe? Bueno, la gente de Canarias en 69 empezaron acceso en igualdad con los puertos españoles a las islas del Caribe por razón de la pobreza, etcétera, etcétera, y la necesidad de algún tipo de igualdad, aunque siempre hubo distinto la política comercial de Canarias de la política comercial de la península. Y eso llegó a la mesa de Arriaga, él lo refirió a Ortiz de Landazuri en el Consejo de Indias, y ahí empezó la cosa. Por otro lado, la gente de Málaga, al mismo tiempo funcionando legalmente dentro del sistema de 65 como uno de los puertos habilitados a comerciar con el Caribe, Málaga quiso tener permiso de llamadas múltiples, es decir, no solamente ir al puerto de destino, como especificó las instrucciones, es decir, un navío tuvo que, un capitán, un comerciante tuvo que declarar, yo voy a La Habana, voy a San Juan, voy a Santo Domingo, pero sin poder llamar en otros puertos. Bueno, eso no funcionaba bien por razones obvias, mercados muy limitados y saturados fácilmente, y los malagueños quisieron tener permiso y ir a varios puertos. Y eso pasó también a la vía de la Mesa de Indias, y Arriaga consultó solamente unos amigos de Cádiz y lo aplastó, negado. Pero en cuanto a Canarias, fui consultado el consulado de Cádiz, su parecer pedido, y lo que resulta es que Cádiz dijo que Canarias tiene tan escasa importancia que no nos importa si tiene comercio libre o no. Y entonces fui aprobado la Real Cédula de 72 para el comercio libre. Entonces, ¿qué nos dice esos ejemplos? Nos dicen la misma cosa. En la voz que últimamente fue decisiva fue la voz del consulado de Cádiz, en un ejemplo de una política negada, por otro lado de una política aceptada, aprobada, el caso de Canarias. Bueno, en un par de años más tarde fue posible romper esta manera de gobernar, porque en 74, como resultado de una petición de la gente de Barcelona, fue entonces posible por fin romper el poder del consulado. Y eso porque ya habían cambiado muchísimas cosas en los últimos 4 años. Pero esas son las ideas principales de mi ponencia, que me fascina la pregunta, como digo, ¿por qué pasó tanto tiempo antes de que llegamos a tener un comercio libre, un comercio moderno con el imperio americano?
Muchas gracias.